temporada El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y sean bienvenidos un lunes más a Los Toros en la Radio. Con la técnica, don Juan Infante. Buenas tardes.
Buenas tardes, saludos y encantado de que estéis aquí de nuevo.
Encantado nosotros con tu trabajo, que he visto que has remozado un poquito el estudio, ¿no? He puesto esto un poquito mejor técnicamente, ¿no?
Sí, bueno, estamos hasta probando todavía los equipos porque hemos puesto tantas cosas que vamos...
Tecnología digital, ¿no? Última generación.
Sí, digital. Así que aquí estamos retocando, así que cuando estéis hablando pues iré toqueteando un poquito a ver si lo arreglo todo.
Ahí está. Bueno, el lunes 16 de enero de 2023. Don Esteban Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo a todos, aquí estamos.
José Antonio Papamora, buenas tardes también.
Buenas tardes, en este Blue Monday, el lunes azul, que dicen que los expertos que es el día más triste del año. No, para nosotros no tiene por qué serlo.
No, es verdad, claro que no. Y don Javier Morales.
Muy buenas tardes, aquí estamos otro lunes más.
Bueno, lo importante es que llueve, ¿no? Y eso es una, para el campo bravo es una bendición, ¿no? Que haya pasto en la lluvia.
Es más frío que lluvia. La lluvia vendrá, pero es más el frío.
No,
vino
pero
una,
eso
semana,
de...
una semana importante.
Pero me acuerdo ahora esto de las hierbas, ¿no? De los animales con tres hierbas, cuatro hierbas y demás.
Ah, que, bueno, es la forma de contar, ¿no?
Claro. Que tiempo atrás, sí, con sí, tanta sequía, se veía un poquito, estaba en peligro el campo.
Además está lloviendo poco, pero lo poco que está lloviendo bien. Otras veces ha llovido más cantidad, pero más bruscamente, más torrencialmente que hace también.
No, y es bueno que llueva y salga el sol.
Hace también daño, ¿no?
Que salga el sol y que remonte.
Está lloviendo menos de lo habitual, pero de forma regular y ordenada.
Sí, señor.
Sí, pero se espera nieves, la mitad del norte, desde cada 200, 300 metros ya va a haber nieve, y ya sabemos la nieve también...
No te preocupes,
es buena, es buena, pero...
Ya irán los animalistas ya de comer y eso, no te preocupes.
Bueno, tú sabes cómo funciona esto.
Bueno, viene la imagen ahora de esa, ¿no?, del toro del campo charro, ¿no?, de los toros de la nieve en Salamanca.
Sí, en Salamanca y en Burgos. Imagínate en Burgos ahora, en el páramo de Masa, ahí, lo que tiene que hacer. Imagínate, como pasó una excursión ahora.
Y en Palencia también, yo está en una ganadería en Palencia que también le echan casta con
la el toro, el animal, lo fuerte que es con la climatología, ¿eh?
Hombre, el animal se adapta a todo. Se adapta. O una cosa es que le vaya bien, que la alimentación, pues como nosotros, ¿no? Nosotros nos adaptamos al calor, nos adaptamos al frío. Hombre, cada uno con sus peculiaridades, ¿no? Yo no he visto más gente en las farmacias que estos fines de semana. Sí, en serio. Es decir, que ha llegado el frío, es decir, que llega los resfriados y las complicaciones. Como es natural, cuando estaba la temperatura buena no había problema, estaba todo el mundo sano.
El toro se adapta a todas las climatologías y sin que nadie le ponga unos chalequitos de Decathlon y de Purina por encima.
Claro.
Quiero dejarlo bien claro también.
Mascotín. Bueno, tenemos una noticia... con nuestro amigo Javi Morales, ¿no?, que está en la asociación de esta de Miguel Carrasco, que tenemos un acto bonito, ¿no? Vamos a un acto en el casino de Jaraque programado para hablar de las normativas, ¿no?, la evolución del reglamento.
Origen y evolución, exactamente. Sí, hombre, la verdad es que, hombre, es un placer, ¿no?, tener la oportunidad de transmitirle a las nuevas generaciones y a los socios de allí también de la peña y del casino. Que se le ha trasladado la invitación a también los socios del casino. Hombre, yo creo que va a ser interesante porque voy a trasladar un poco el resumen que yo creo que, como siempre, muy, muy, muy desconocido, ¿no?, de toda la evolución de la tauromaquia, porque algunos piensan que la corrida de toros y la normativa cayó del cielo y se ha hecho y eso es lo que hay, ¿no? Y, pues, fíjate, normativa, pues, tenemos desde hace siglo y pico. Y ha ido evolucionando, evolucionando. Y muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, después hablaremos, ¿no?, de cierto pintor, la corrida que veía el pintor no se parece nada a la corrida de hoy.
Por supuesto.
¿Qué quiere decir? Que claro, con los ojos de hoy, pues es difícil de entender, yo el primero, lo que se hacía en una llamada corrida en 1840, por ejemplo, ¿no? Que la verdad que era bastante fuerte y duro. Lógicamente para la mentalidad y la sensibilidad de que había entonces, ¿no? Eso de querer más caballo, uno, otro, y cargarse 12, 13, 14 caballos así del tirón, el presidente cambiando el tercio para que lo matasen ya y la gente formando el alboroto más grande del mundo porque querían más caballos. Eso hoy día, pues como es natural, sería imposible, ¿no? Entonces, ven, ¿qué quiere decir con esto? Que lógicamente hay que conocer cómo ha ido evolucionando la normativa adaptada, evidentemente, a los tiempos.
Esto habrá que ver un día largo y tendido sobre el peto, ¿no? La evolución de la ley y la inclusión del peto que fue...
Sí, sí. Bueno, y antes que se me olvide eso, que es el jueves que viene a las 6:30 de la tarde, ¿no? Allí en el casino.
Lo del doble juego de tiro de mulilla era uno para los caballos y otro para los toros. Y creo recordar que era porque los toros solían estar en punta. Ahora también es impensable. No solo por el peto.
Bueno, había de todo. Lo de las puntas, el tamaño, el trapío siempre ha sido un poquito polémico, ¿no? Bueno, Abby, ¿cómo van las clases estas con Mir Carrasco y en Jaraque?
Bueno, pues va bien. Aquí ahí estamos entrenando físicamente y mentalmente también. Y tenemos ahí algunos eventos que no se pueden confirmar, pero están ahí en el CIRU.
¿Sabéis mucho? ¿Han aumentado los alumnos?
Sí, han aumentado. Hay niños del Campillo, de Villarba.
Bueno, estupendo, ¿no? En tan poco tiempo se ha hecho mucho, ¿no?
Yo estuve el jueves, y ellos estuvieron el jueves y después el sábado, ¿no? El sábado por la mañana y en Los Pinares, que fíjate que sitio más maravilloso para entrenar, ¿no?
Como en la Casa de Campo Antiguo de Madrid, ¿eh?
Eso es.
Donde entrenaban los toreros de élite desde Madrid.
Eso es. Claro, cuando tú ves...
Yo vi a Frascuelo, nada menos, en la Casa de Campo de Madrid.
Anda.
Carlos Escolar Frascuelo.
Seguro que todavía echa algún que otro rato por allí.
Sí, bueno, puede ser.
Retirado y seguro que algún rato echa, ¿eh?
Puede ser, ¿no? Claro, cuando tú ves en un pinar 10, 12, 14 niños o lo que sea, ¿no? Entrenando, ves, es otra parte de la tauromaquia, ¿no? El gran aficionado a lo mejor está pendiente ahora a ver si cierran los carteles de San Isidro. Y sin embargo hay otro mundo, el que está empezando con todas las ilusiones, vamos, el mundo para comérselo, ponérselo por montera, como decimos, ¿no? Y mientras pues nos preocupamos los demás de, yo qué sé, de lo que nos viene encima, ¿no? Si en cambio los chavales pues están ahí, cada uno con su... Mira, el otro día vi la estadística del año pasado en las escuelas taurinas, 200 chavales han participado en la escuela, con las escuelas taurinas en Canal Sur, 29 escuelas, 200 chavales, son 200 familias, 200 sueños, 200 ilusiones,
circunstancias,
y después si llegan 3, 4, 5, puf, ¿dónde firmo yo que lleguen 5? Pues tú escuchas que encima ya han salido de las escuelas y que han ido a Canal Sur. 200 han participado en los tentaderos y todo esto, ¿no?
Bueno, y aparte de la zona de Madrid, de...
Estoy diciendo Andalucía
solo. Salamanca, bueno, y Valencia, que también tiene un tirón tremendo
en la tauromaquia. Eso, para que después veamos los carteles los mismos de hace 20 o 25 años.
Y es una pena.
Sí, eso es, exactamente, eso es.
Bueno, y también hay una noticia referente al asunto, está por San Juan del Puerto, ¿no? Que también hay ya el germen de una nueva asociación con parámetros parecidos a la de Miguel Carrasco, ¿no?
Sí, taller de tauromaquia, clases impartidas por Rocco Ralejo.
Pero está ya ahí con fecha determinada para el inicio y demás.
El 19 de enero.
El 19 de enero, que cae en...
jueves, ¿no?
Jueves.
El jueves.
Tengo entendido que está convocada una reunión para informar a los posibles candidatos a acudir a esos talleres y que, bueno, y a partir de ahí me imagino que ya se pondrá una fecha de inicio de lo que es la parte práctica, ¿no?
¿En San Juan del Puerto? ¿No? Es obvio, ¿no? Pues mira bien, ¿no?
¿Sabemos si hay algún sitio ya elegido para desarrollar las clases, ¿no?
Yo no me he enterado, pero me imagino que será en el polideportivo o en el pabellón.
Sí, ahora mismo en invierno es cubierto, claro. No, y ya la posibilidad ahí de hacer clases prácticas cuando sea el tema de las capeas, ¿no? Que también eso es bonito, ¿no? Porque por ahí viene esa salida, ¿no?
Sí, hombre, me imagino también que siendo San Juan del Puerto tocarán tanto el toreo clásico de a pie como el tema de los recortes, ¿no? Que también tiene tanto arraigo en el pueblo y supongo que también se tocarán todas las tauromaquias que tienen arraigo, entre ellas el tema de los recortes, las capas en las calles, ¿no? El toro en las calles.
Bueno, y también estará involucrado Quique Toro, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, o está como padrino de la asociación o algo, ¿no?
Sí, estará dando clases allí con el maestro Raúl, y pues todo lo que aporte será para bien.
Desde luego que sí. Uh-huh. Bueno, pues poquito a poco, en poco tiempo, ¿no?, a falta de escuela taurina, mira...
A falta de escuela, porque no podemos confundir que eso no, esto no es una escuela.
Exactamente.
Exactamente, la escuela tiene unas características, unas edades, y hay un temario y unos requisitos. El principal de esto, de todo el requisito de la escuela taurina, es que tiene que estar dirigido por un maestro matador de toros. Eso es fundamental para escuela. Aparte de la, ya te digo, la edad, las instalaciones necesitan unos también requisitos, y por supuesto después los alumnos, las fichas que se le hagan, la asistencia a las clases, las edades que tienen, y seguros por de varios tipos.
Sí. ¿El periodo estimado para la asociación de Miguel es hasta cuándo?
Bueno, el periodo de 3 meses, pero 3 meses una fecha estimada, pero vamos a... Después de 3 meses vamos a seguir entrenando y tal.
Claro, y la de San Juan del Huerto más o menos lo mismo, entonces, ¿no? No se sabe.
No se sabe todavía.
No se sabe. Bueno, Papá Mora, y lo de Sevilla, las clases, el Club de Aficionados Plásticos, ¿qué tal? ¿Que hay, pues, hay noticias al respecto, no?
Bueno, eso sigue con su actividad. De hecho, ahora a fines de mes he convocado un curso que, entre otras cosas, lleva incluida una visita a la ganadería de Cuadri, en este caso, ¿no? En la mayoría de los cursos suele haber, entre otras actividades, no solo el tentadero, que siempre, digamos, es la actividad estrella, sino visitas a ganadería, y en esta ocasión toca come uñas. Y bueno, estoy intentando cuadrar los horarios para ver si puedo asistir a ese curso.
Es bonito, ¿no?
Ahora a final de mes, creo que recuerda que es el último fin de semana de enero.
¿Cuántos años lleva ya el club?
El club creo que empezó en 2010, creo recordar. El primer curso fue en 2010. O sea, ya estamos en el 13º año. Yo empecé en el 14, a primeros del 14, y bueno...
Es coetáneo con el Paseillo, de 2010.
Lleva ya también eso, una trayectoria ya de más de una década, ¿no?
Bastante fuerte.
Y por allí, bueno, por allí han pasado eso, visitas a ganaderías de todo tipo de gran parte de España, cursos en casi toda España. Recuerdo uno en Santander al que pude ir, en Pamplona se ha dado curso también, en Cataluña. O sea que se han tocado casi todos los puntos con algo de afición taurina en España, prácticamente, ¿no? Sobre todo, hombre, especialmente Andalucía, Huelva, Sevilla, Cádiz, pero bueno.
Quizá queda pendiente como en América, ¿no? En América Latina taurina, que entran como hace su ciclo ferial, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, el tema este de los 2 congresos internacionales de aficionados prácticos taurinos que han hecho en Aracena este año pasado y el anterior, el espíritu de esa idea de continuidad es por ahí, ¿no? Tienen en mente llegar poco a poco al nivel que ya, por ejemplo, en México hay festivales con todos los pereiles, donde los que torean son aficionados prácticos, bueno, que ya, o sea, nos llevan ya mucho tiempo de más recorrido en ese sentido, y donde los que están capacitados torean festivales con herales completos, con muerte incluida y con todo.
Bueno, tenemos que anunciar, ¿no?, que el día lunes 30 y el 6 de febrero no tendremos programa porque la emisora estará cubriendo los carnavales, ¿no? Que ya pronto...
Comenzamos el 27 ya todas las noches, desde, aunque tenemos muchos días de descanso hasta llegar a la semifinal y a la final, pero sí que es verdad que, bueno, algunos programas se perderán.
Claro, es normal, ¿no? Hay que cubrir toda la... lo que es los festejos y cosas de Huelva. Seré más de Huelva con Choco, seré más de Huelva que Hispanidad Radio, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, menos intentamos, ¿no? Ya quisiéramos estar más lado, en un sitio, ¿no? Pero
el peso de la púrpura, las medallas hay que seguir dándole lustre.
Exactamente, eso no hace...
Pero es uno de los puntales también de la emisora, ¿no? La retransmisión de todos los carnavales.
Claro, carnavales de todo, ¿no? Esta tarde hemos estado en Diputación presentando allí una exposición, ¿no? En fin, que estamos en todos lados, siempre que...
Todo lo que tiene repercusión en Huelva, ¿eh?
Exactamente, todo lo que podamos hacer, estamos, hombre, ya no podemos tanto, es imposible, ¿no? Cubrí todo, ¿no? Pero la mayoría de las cosas sí lo cubrimos, y de hecho la radio es así, ¿no? Sí que sí tiene éxito por eso, porque nos lo trabajamos, nos lo curramos y vamos a todos lados.
Así es. Bueno, volvemos un poquito al toreo, la escaleta del programa y vamos a hablar de falla, ¿no? Que se presentó la falla de la normalidad, después de la pandemia, una feria larga y buena, uh-huh. Y tiene un matiz cultural que queremos destacar, ¿no, Esteban? Que es la inclusión en el cartel de la imagen de Joaquín Sorolla en el centenario. El ilustre, uno de los máximos pintores de la historia de España, ¿no? Que tuvo su obra taurina, ¿no? Breve, pero luminosa e importante. Y sí, es un reconocimiento bonito, sí, ¿no? De los gestores de valencianos con este grandísimo pintor.
Hombre, eso lógicamente está pensado y dirigido a darle el toque cultural, ¿no? Por aquello que siempre nos achacan de, en fin, de los famosos claro. temas de cultura, no cultura. Y el cartel, hombre, está muy conseguido, la parte que te estás refiriendo de Sorolla, hombre, dedicarle, pues, bueno, al 50 aniversario de su muerte.
No, centenario de su nacimiento, creo.
Sorolla. Sí, centenario de la muerte, murió en 1923.
De la muerte,
en 1923, sí. Y bueno, dedicárselo a él, pues claro, pues tiene una obra, o sea, una obra taurina, evidentemente. Él era un artista que le gustaba la pintura, lo que se llama la unidad cromática, ¿no? Los colores, quería resaltar, sí, entonces la tauromaquia para él era muy vistosa, ¿no?
El maestro de la luz y el color.
Sí, luz y color, porque claro, todo el mundo recuerda las escenas de las playas. Sorolla la escena de la playa, ¿por qué? Porque
dice, la pesca de la tuvo en Ayamonte.
En Ayamonte, eso cuando vino por aquí, sí. Pero él ha pintó 2.000 cuadros. De esos 2.000 cuadros, taurino, pues tiene pocos, pero muy muy logrado. De ellos, una galería Sotheby me parece que consiguió 1.000.000 de euros, me parece que salió a la subasta.
Sí, hay uno que no sé si se llama incluso como el programa, el paseillo. Donde se ven eso, cuando los toreros llegan a la barrera y sueltan el capote de paseo y demás. Y es una de las tantísimas obras maestras que tiene.
Aparte que él tuvo la suerte de que le encargaron para el Museo de la Sociedad Española de Nueva York, le encargaron unos cuadros.
Una serie de 20 cuadros.
Exactamente. Entonces, 5 de ellos eran de temática taurina, claro, en Nueva York, en aquella fecha, pues, y él con muy buen criterio y muy bien esto, pues, puso lo que era la escenografía del antes de la corrida, ¿no? Y eso fue por encargo, ¿no? Y allí pues hubo, pues no sé, me parece que hay uno que es el encierro, el otro se llama torero, que hubo dos de los 5 que dedicó Andalucía. Y después él tuvo ayuda, mucha amistad con un filántropo, bueno, multimillonario, ¿no? Que vivía en París, que se llamaba Moreno de Mora. Y este le encargó varios cuadros, y uno de ellos es el, bueno, varios de ellos, ¿no? Pero uno de ellos es La Corrida, El Picador y La Escapea en Torrente, que esos están por ahí en todos los sitios.
Y El Encierro, ¿no? También creo que es el...
Ajá. Y el más conocido es el delante de La Corrida, claro, evidentemente, sí. Es el que es un cuadro grande.
El gran formato, habrá que destacar el gran formato de ese pintor. Y ese cuadro es famoso también porque fue un robo, ¿no? Salió a la luz con el caso Malaya, creo que...
Exactamente.
Estuvo robado y desaparecido durante mucho tiempo.
Sí.
No, es verdad, hay que poner en valor a los artistas y a favor de la fiesta, ¿no? Hay tanto del que tirar de... Uh-huh. Este año también es el 50 aniversario de la muerte de Pablo Ruiz Picasso, que ese sí que es un, de verdad, pintor taurino por excelencia, ¿no?
Ese era pintor o taurino pintor, no sé cómo llamarle, porque él era un verdadero...
Como canta Rafael Marto, digan lo que digan.
Así es.
Bueno, pero es que Picasso, se pasaba el mundo por Montera, le daba cuanto lo que opinara, lo que no opinara.
Y referente a Sorolla, pues dejó en la escuela valenciana ese amor por la pintura taurina y la mayoría de las cartelerías de durante los años 50 era de Krogenstern, de la litografía valenciana, ¿no?
Sí.
Que se basaba un poquito en ese colorido de Sorolla, no llegando a tanta altura, pero vamos...
Sí, bueno, es que él era esa especie de luz y la naturalidad que él buscaba, él lo había copiado un poco de Velázquez, que fue su maestro, un sueño, ¿no? Eso es...
Claro, porque intentar, no son
coetáneos. Bueno, hombre, lógico. Y bueno, pues para un valenciano hablar de Sorolla, pues qué quiere que diga, es como el malagueño habla de Picasso, ¿no? Entonces, para ello, y más sobre todo porque todos los paisajes representan siempre mucho a su tierra, aunque sabemos que en los últimos años se dio su paseíto por aquí, por Andalucía, ¿no? Y bueno, en Madrid se compró una casa que después la fue ampliando, que es donde tiene el museo ahora, que es una delicia, ¿no? Una delicia muy desconocida, como siempre, porque mucha gente va a Madrid y va a ver otras cosas, pero no va a ver el Museo Sorolla.
Es verdad que es uno de los grandes pintores taurinos, y en Huelva tenemos otro, que es de Nerva, ¿no?
Sí, hombre, sí. Daniel Vázquez Díaz, una de sus obras maestras, de las muchas que tiene también, ¿no? Es sí, la muerte del torero, que no, tiene, Ignacio Sánchez Mejía, ¿no?
Tiene concreto. Cuadrilla, tiene una obra taurina pictórica bastante grande y de un nivel tremendo. Yo pensaba que cuando se iban a hacer los carteles estos del Festival de Nerva y los festivos de Nerva, se iba a tirar de Meroteca con su paisano
ilustre. Con su pintor. Es lo lógico.
Hubiese sido lo lógico, ¿verdad?
Es lo lógico. Bueno, tiene un super pintor en el pueblo y tiene una jornada, pues yo...
Bueno, dicho queda, ¿no? Seguramente recogen la idea para futuras ediciones.
Claro. Bueno, y respecto a fallas de la cartelería, ¿qué os parece? Ausencia... Nada,
es que es muy cortita. 12 a 19, me parece, ¿no? Sí. Y son los mismos de siempre, al gusto del valenciano, ¿eh? Ojo. Entonces, la crítica de allí, visto desde fuera... parecen buenos. Visto desde dentro, no parecen buenos. Visto desde dentro me refiero a visto del valenciano, porque quieren más toreros valencianos, evidentemente. Por eso cada uno lo ve desde su punto de vista. Para un señor, a lo mejor que es andaluz, pues a lo mejor ve los carteles y dice, por los mismos de siempre, dándole vuelta, porque son los mismos que se repiten, con prácticamente, ¿no?
Destaca quizá la vuelta de Castela, ¿no? También colocado la primera de feria, claro, importante, ¿no?
Que Castela, si no volvía. Él iba, el Castela va en todos los sitios.
Antes de anunciar la vuelta, seguramente ya tenía firmado las 20 o 30 corridas como mínimo.
Y en los sitios
antes
clave.
De anunciar la vuelta.
Y en los sitios clave.
Bueno, y también destacaba Tomás Rufo, Ángel Tella y Francisco Manuel, que mira que han sacado provecho de la temporada anterior con sus éxitos y se han colocado...
Y se la juegan.
Hombre, en este caso son tres toreros que es verdad que lo que hablamos antes de la meritocracia, ¿no? Mm. Que han hecho mérito en la temporada que ha terminado para ganarse sitio en Valencia y bueno, y ahora sí. A ver si son capaces de dar un altaponazo y estirar esa,
claro,
esa continuidad.
Pero la crítica ya se lo ha recordado, que han llegado, pero ahora tienen que mantenerse. Porque todo el mundo tiene en mente las dos orejas que han cortado siempre en los sitios importantes. Y no se puede empezar pegando petardazos. Es decir, que hay que... Y mantener ese nivel es muy, muy, muy difícil. Tú puedes cortar un día dos orejas. Lo que no puede ser que cada vez que vaya te pidan cortar dos orejas. Ojo.
Esta feria tiene también una cosa muy positiva, ¿no? Además de las grandes tardes que hay, claro, las tres novilladas picadas. Y el concurso de recortadores, ¿no? Sí. Hay un festival especial de manchacones de la M, que no sé lo que es, con vacas falleras, que es un festival popular. Sí. En fin, que se tira un poquito de la raíz, ¿no? Y hace promoción.
El toro en la calle, ¿no? El recorte es el toro en la calle llevado a la plaza, en cierto modo, ¿no?
Sí.
Y tres novilladas picadas, triunfo,
qué?
¿Eh?
Porque te estoy diciendo porque el público de allí lo pide. Tú aquí no pones tres novilladas picadas porque entonces te ponen de loco, pues no va nadie, sencillamente. Se me cambia en Valencia con el abono que tienen y le ponen esta cosa, por eso digo que del gusto de los aficionados de allí es esos festejos, los carteles después, hombre, ellos también tienen carencia ahora mismo de toreros, porque entre otra cosa Ponce pues no lo tienen, que es el que siempre ha sido santo y seña últimamente. Bueno, dicen que para julio-agosto, no sé, si va a volver en esa fecha.
Bueno, y también me gusta mucho la comparecencia de Emilio de Justo, ¿no? Después de la temporada pasada, que fue también el percance, que se la perdió prácticamente casi entera. Sí. Quedó inédito cuando se postulaba como la máxima figura del toreo, una de las máximas figuras.
Para mí, Emilio de Justo es uno de los toreros a día de hoy imprescindible, incluso después de ese percance que ya, bueno, ya dejó al final de esta temporada entrever que estaba en vías de recuperación bastante avanzada y que tiene que seguir siendo un torero de primerísima línea.
Es que para mí está entre los cuatro, con Roca Rey, Morante, Juli,
de los más capaces,
los cuatro jinetes de Apocalipsis. Los otros...
Y de esos cuatro que has nombrado, creo que me atrevo a decir que si no es el único, es casi el único que toca todos los encastes, que se sigue anunciando con Cárdenas.
Sí, bueno, claro, porque él tiene todavía una carrera por hacer, evidentemente. Julio la tiene hecha, Morante la tiene hecha.
Sí, pero Emilio de Justo ya ahora mismo sí se codea con ellos en lo más alto del escalafón y sin embargo no renuncia.
Bueno, y hablando del alto del escalafón, uno que está situado en lo alto del escalafón, como Daniel Luque, llama la atención que entra en un mano a mano con la ganadería de Victoria Martín, con Paco Ureña, que por cierto hace doblete, ¿no? Pero mira, este es un torero también que viene con Daniel Luque, que retoma la temporada sin miramiento, a todo nada.
Hombre, ahora mismo Ureña... un poco después de haber perdido el sitio No el sitio taurinamente hablando, sino el sitio, me refiero a los contratos, los despachos. Y ahora mismo tiene que apostar fuerte porque...
No, te hablo de Luque. Luque que a lo mejor tampoco tenía necesidad de entrar con Vitorino y mira que... Sí, de elogiar, ¿no? Que...
Lo que estamos hablando de Emilio de Justo, ¿no? Luque es un torero además que no se le dan mal esos encastes y que, bueno, pues aprovechando de que se le dan bien y de que está en un grandísimo momento y ha hecho una temporada, ya dos, tres temporadas últimas muy potente.
Luque en Madrid está con Alcurrucén y con el Parralejo. Porque de Madrid hay 13 corridas ya cerradas y quedan unas cuantas, quedan 7 por hacer. Y el Parralejo va con Pereira, Luque y Sara Fonseca el 15 de mayo. Y la otra lleva con los corrupción con Urdiales, Talavante y Daniel Luque. ¿Verdad?
Bueno, el referente a Falla, ¿se sabe si hay televisión por medio? Que había polémica también. Uf. Este año estaba la casa un poquito...
No tengo ni idea.
No hay la misma certeza, ¿no?
No hay nada hecho. Nada hecho, quiero decir, nada firmado.
Publicado todavía, pero vamos, lo más lógico es que sí, ¿no?
Lógicamente, claro, Canal Plus está claro, Canal Toro, claro que lo va a echar, me imagino.
Había otra plataforma, ¿no? Es que había surgido también otra plataforma.
Sí, pero...
¿Había escuchado, Javi?
Liga Toro, ¿no? Sí, en las redes sociales tiene muchos seguidores y se deja ver.
Pero quizá la pregunta clave con respecto a que otra plataforma pueda entrar a competir, yo tengo mis dudas en cuanto a poder adquisitivo de que cualquier otra distinta a Movistar Toro tenga capacidad económica para competir en comprar esos derechos de retransmisión.
Habrá que... Ha habido movimiento, ¿no?
Sería bueno, ¿no? La competencia sería buena para el consumidor, para los aficionados.
Ha habido movimiento, salió Emilio Muñoz de Canal Pro y bueno, ha salido Masi, ¿no?
Ha habido cambios. El realizador que era prácticamente el que toda la vida llevaba haciéndolo, es decir...
Está jubilado ya.
Es decir, que mira, un comentarista lo puedes cambiar. La gente no le preocupa a veces lo que es el realizador, pero oye, yo la imagen, otras imágenes. Y
era un experto, claro, toda la vida con eso y lo hacía muy bien.
En Canal Toro, bueno, hombre, las demás plataformas no pueden llegar ni por asomo a Canal Toro. Y Canal Toro, pues claro, que retransmitirá.
Bueno, estaba anunciando también, como dice Javi, en las redes sociales, David Casa, algún formato, ¿no? Aunque él intentó hace poco en...
Con Toro Ten.
Hacer algo en las previas, ¿no?
Sí, pero
previas, por las mañanas.
Él no puede meterse en lo que es la corrida. Porque si tú tienes los derechos y cobras los toreros con Canal Toros o lo que sea, tú no puedes meter de otra forma. Tú podrás hacer un post, una tertulia, o por la mañana si quieres hacer una entrevista a los toros en los corrales, a ver qué opinan.
Sí, pero claro.
Tú no puedes tocar la corrida. Con la competencia, porque para eso tienen los derechos los otros, ¿no?
Bueno, y antes de Falla, Par de Morillo, ¿no?
Antes de Falla tiene...
Par de Morillo es el primero de febrero,
claro.
Por la Candelaria, San Blas, claro. Que es el patrón.
Claro. Olivenza, bueno. Tienes el 3, 4, 5 de marzo, por delante, fíjate, yo tengo aquí sacado Montoro, Écija, Linares, Cejín, Falla, Castellón, que casualmente para mala esto coincide el 2 al 19.
Se pisan
Falla y Castellón, tela.
Ya lleva dos años creo que se están pisando, ¿no?
No, creo recordar que el año pasado o el anterior hubo una inversión de fecha. Sí. Normalmente eran en ese orden, sí. Castellón-Valencia.
Empezó primero Valencia,
y hubo una inversión del orden, sí. Puntualmente un año. Sí. Pero bueno, y ahora, bueno, yo entiendo que es un desacierto, ¿no? Sí. Coincidir en la fecha.
El tema de Écija, ¿no? Que se recupera una plaza que estaba también un poquito en mal estado de abandono.
Estaba abandonada.
Y la han levantado también como la de Nerva, digamos, y un grupo de gente, y da un festejo, además con la reaparición de un torero local, ¿no?
Sí, Miguel Ángel Delgado, sí. Bueno, y Cayetano y Luque. Es decir, estamos hablando, oye, mi doctor Alba Real.
¿Para qué coincide con el festival de Huelva, no?
Uf, todo el mundo el 28 de febrero. No, coincide. Hay 5 o 6 festejos el 28 de febrero. A ver, Linares. Comenta que Canal Sur. Yo he visto que a las 12 de la mañana. Yo no me imagino a Canal Sur a las 12 de la mañana, pero bueno, cosas más grandes he visto, ¿no? No sé yo cómo este año lo van a... Porque el 28 de febrero es una fecha mágica. Hombre, al festejo de Huelva no le va a quitar en absoluto, porque esto se va a llenar y ya está. Eso es gana de... No creo que la gente se vaya a preocupar ahora por ver a un festival de novilleros en Linares, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, cada uno tiene su público. Y lo bueno es que el 28 de febrero no es que haya una corrida, una noviada, sino que hubiera 10. Ojalá, ¿no? Ojalá. Hubiese mucha variedad y cada uno viese, porque hombre, toreros hay, pues imaginar los que hay, ¿no?
Y además en el caso de Linares, yo me alegro que Linares siga dando buenos toreros, como claro. Curro Vázquez, Curro claro. Díaz, claro. Y ahora ese Marcos Linares al que yo le auguro que tiene condiciones. Otra cosa será la suerte, las cornadas y demás, pero sí. Pero ese Marcos Linares tiene algo, ¿eh?
Y sobre todo lo más importante es que a veces de una vez salimos de encorsetar a la ciudad con su feria. Linares, nada más que hay toro, en feria. Y después tienes, quitas tres días y tienes 363 días la plaza cerrada. Mm. Criando jarapagos. Esa es la toromaquia actual de hoy, que piensan algunos empresarios. Y pues señor, ¿por qué no puedes dar en febrero, puedes dar en marzo, puedes dar en, yo qué sé, en otra fecha? Inténtalo, ¿no? Porque yo creo que público va a ver, yo creo que este festejo yo creo que va a tener buena repercusión, además con una gran idea. Se celebra en Linares y meten a dos toreros de allí, de los novilleros de la zona de Linares y uno de Córdoba, los cercanos.
En Linares hay mucha afición, ¿eh?
¿Se imagina
recuerdo
con novilleros de Huelva, toreros de Huelva?
Recuerdo dentro de mi estancia allí la cantidad de tabernas y bares adornados con el mundo taurino, ¿eh? Hay varias tabernas que, sí. Que son una joya.
Claro.
Son una joya.
Claro.
La taberna Machaquito creo que es, y me dedicaba a Manolete también. En fin, que da gusto, se respira torería. De estos pueblos que tiene su ADN metido en los toros, ¿eh?
De toda la vida. Todavía la toromaquia se extendió por España por todos los sitios y es tan distinta, aunque tiene un patrón común, pero no tiene nada que ver una corrida de toros Linares que en el puerto verla distinto en Alicante, ¿no? Cada sitio tiene lo suyo, tiene su solera. Hombre, aquí lo importante es que la gente joven vaya entrando, porque sí. Claro, las peñas,
pero te digo, yo a nivel turístico, ¿no? Que vas sí. Por allí y ves que hay afición. En Huelva eso se ha perdido en cierto modo, ¿no? No hay bares taurinos, no hay bares, no hay presencia. En cambio, en Sevilla sí, ¿no? Sevilla baja sí, por allí, en el, sí. Sobre todo alrededor de la Maestranza, ¿no, Javi?
Sí.
Y es una delicia ver las cabezas de toros, los locales dedicados a la tauromaquia.
Yo me acuerdo que cuando fui a Sevilla el año pasado, entré en un bar con un viaje de cabeza de toro que quiero...
También el Pepeillo.
El Baratillo.
Y el Baratillo también.
También, sí.
Hay muchas,
bueno,
muchas.
Hay un montón.
Hay muchas, bueno, pero...
Alrededor de la plaza, bueno, ves que en Sevilla eso se...
Había una vez también, en la Fundación del Toro de Lidia, publicó una vez cuál es tu establecimiento favorito, ¿no?
Sí, toda la semana saca
Había muchos sitios
de
toda España.
Son muchísimos, sí, ¿no? Sí, saca sí. Publicaciones casi diarias.
Casi diarias.
De el toro en el ruedo, el toro, no sé... Y ponen publicaciones de eso, de locales, bares, peñas y demás, con decoración taurina, y hay por todo el mundo, no solo en España, por todo el mundo.
Sí.
Sacan sitios de literalmente de todo el mundo.
No solo
México, Perú y demás, sino de sitios de los más insospechados.
Sí, el Litri me decía una vez aquí en Huelva que venía enamorado de un bar de México. Dice, ¿he visto una cosa en México?
Sí.
Porque allí son tan muy aficionados a cortar las cabezas de toro y embalsamarla y ponerla como decoración. Y ahora, y si tiene una colección de cabezas de toro de todos los encastes, preciosa, vamos.
Sí, hombre, porque allí, hombre, la agricultura y ganadería pega muy fuerte. Bueno, la zona de México y la zona de Texas, habla de cabezas de ganado.
Claro, claro.
Imagínate, ¿no? Y en México eso es muy normal. O sea, la sociedad lo tiene esto como una cosa normal. Tú aquí abres un bar y pones tres cabezas de toro y la mitad que entra te están poniendo dame el libro de reclamaciones.
Sí. Tanto como eso no hablamos. Yo no sé si os he contado que en Huelva hay un sitio de eventos nupciales, ¿no? Que es ahí arriba en la ribera, en Vallemari. Un sitio excelente, de una belleza tremenda. Y en el salón principal tiene este señor cuadro de López Canito y cabezas de toro. Y un día llegó un señor y dice, bueno, mi hija se casa aquí, pero las cabezas de toro tiene que quitarlas. Y le dijo al dueño, mire usted, pues, si su hija se quiere casar aquí...
Que busque otro sitio.
Ahí está, más o menos. La cabeza de toro no se mueve.
Bueno, pues es otra versión de la que yo te he contado. Eso hoy día, tú dices que te pide el libro de reconocimiento. Hoy he visto un vídeo de un dueño de un restaurante en Marbella que un sueño y le cogió la cámara y está ha mandado el vídeo para que todo el mundo, a ver si le reconocen, porque a la salida del servicio cogió un cuchillo que llevaba y rajó unos cuadros que tenía en el pasillo, decorando. Lógicamente ya sabemos de qué ideología y de dónde es, ¿no? Sí. Es decir, que no te pueden pedir libro de reclamaciones, pero algunos te pueden hacer una gracia de lo valientes que son, evidentemente, ¿no? En esos temas, ¿no? O sea, que eso está hoy día, la sociedad es así, eso es que quiero que te diga. México es así, y el sur de Francia, que tú lo has visto, el sur de Francia también que hay muy buenas peñas de aficionados, ¿eh?
Sí, sí.
Como el norte de la parte de Pamplona para arriba, imagínate las peñas. Y allí en Pamplona es muy normal ver bares así, es muy normal, es lo suyo, el toro es lo suyo.
Recuerdo una foto de un jugador de la Real Sociedad, un inglés, ¿no?, que iba a comer en la Sociedad Gastronómica y se hacía la foto comiendo chuletón de ternera, porque cada vez que marcaba un gol le regalaban un chuletón de ternera. Sí. Y se hacía la foto y tenía detrás un toro. Sí. Era un irlandés, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Cada vez que marcaba un gol lo invitaban a comer en el bar, y mandaba la foto a su gente con el toro detrás.
Hombre, hay equipos que le pondrían un piso porque a ver que marcas un gol poco lo necesario que son un chuleto que es poco, pero aquí me quedan animarlos más. Sí,
no, aquí en Huelva se ha perdido mucho, no es que hubiera tantos, ¿no?, pero los que han ido desapareciendo no se han ido
regenerando
en otras actividades, en
sobre todo peñas jóvenes. Aquí hace falta peñas, movimiento de peña, como... Claro, es que, vamos a ver, aquí hay una forma de ver la tauromaquia muy esperada, a que llegue la feria y que venga la figura. Y esa es la tauromaquia.
Sí, sí, sí.
Ya está. No hay otra cosa.
Y después Huelva tiene otra cosa, tenemos en la contra, que la parte más visitable, que es la costa es menos taurina, ¿verdad? Mm. En cambio vas a la costa malagueña y es muy taurina.
Pues porque el turismo de extranjero está allí, y aquí el turismo es nacional. Hay una diferencia enorme, claro. Pero eso te pasa en todos los sitios. Eso te pasa en todos los sitios. Nosotros intentamos organizar unas conferencias taurinas en la playa en Chiclana, que no usa Antipete, con 15 hoteles de 4 o 5 estrellas, y estaba medio Madrid allí, ¿eh?
Mira, te voy a contar.
O sea, que imagínate
otra experiencia vital turística taurina en Tenerife, que están prohibidos los toros, ¿no?
No,
bueno. Bueno,
dejaron de darse, yo creo que por baja rentabilidad, porque
es,
el tema del transporte y demás, y allí no hay dehesa, aquello es todo volcánico y no hay...
Claro.
Sí, pero da igual,
sería
tú podrías llevar los toros allí, no hay problema, no lo llevan a la isla tercera de Madeira,
pero en Madeira, en las Azores hay ganadería.
Sí, bueno, pero que da igual, que tú el toro en un avión lo llevas en 2 horas, sí, eso no tiene problema.
Bueno, pero recuerdo que había un...
Eso multiplicaría mucho los costes, ¿no?
Había un señor con un bar allí, en una de las zonas típicas de Santa Cruz, el puerto de Santa Cruz, gaditano él, que ponía un cartel de toro con Manuel Benítez Cordobés y poniendo hay paella.
Sí, bueno,
o sea, no ponía torero, sino hay paella.
Sí, sí. Otra cosa,
paella española.
Cosa es que haya, vamos a ver, que eso yo lo voy a repetir el próximo día con letras mayúsculas, como el anuncio del toro de Borne. Vamos a ver, en España no están prohibidos los toros. Hay una ley de protección de la tauromaquia del año 93. No me hablen de Canarias, no me hablen de Cataluña, no me hablen de Baleares. Las comunidades podrán sumarse a no hacer nada, si quieren.
Poner
pero
traba.
No prohibir.
Poner traba como,
no prohibir.
Como en
no
Colombia
pueden
ahora,
modificar,
¿no?
Ni tocar, ni hacer nada. Está claro.
Pueden
en Galicia.
Pueden, como están haciendo, poner otro tipo
poner
de trabas administrativas.
Exactamente.
Pero directamente prohibir.
Oye, pero por cierto, el niño Marcos Pérez, que no puede torear en Colombia o no.
En Cali.
En Cali. ¿No lo han dejado y están pendientes de recursos y demás?
Gustavo Petro amenazó que si toreaba se denunciaba la feria y se prohibía.
A ver, allí es que el problema de Marcos Pérez, que tiene 15 años y algo. Es decir, que no tiene los 16. Y hay países que ahí se le pone fácilmente, se le pone para que ponga una excusa para prohibir. Porque claro, el niño tiene 16 años, evidentemente. Aquí nosotros incumplimos la normativa cuando toreó en Sevilla. Lo digo aquí, lo digo en Benidorm. Vamos a ver, en Castellón me lo han metido. A mí me da igual que en Castellón lo metan después de, porque no tiene la normativa andaluza. Entonces lo que no podemos es darle de comer a los antis y ponérselo en huevo para que tú digas, pues ahora prohibido. mire usted, espérate un añito, espérate 6 meses, que el niño tenga 16, lo que sea, entonces lo lleva y lo pone. Porque que si no, le está dando de comer, le está dando un protagonismo que va a salir en todos los telediarios, el señor diciendo yo prohíbo porque es menor. Bueno, eso es así, somos así. Las cosas hay que hacerlas bien.
Tiene que esperar, claro.
Exactamente. ¿Qué más da esperar 6 meses o 7 meses que el niño? A que tenga su edad correspondiente y lo puede hacer.
Por cierto, ahí se oye algo de que pueda repetir en Sevilla. Incluirlo de alguna manera
en la feria, no. En la feria no creo.
O después de la feria, ¿no?
En la feria no creo, porque la feria, vamos a ver, él tiene 15 años y está dentro de una escuela taurina. Él no puede participar como una novillada.
Tiene que ser un festival.
Tiene que cumplir los 16 años. Y entonces, en la feria no creo.
Y hablando de Sevilla, a la espera del cartel, ¿no? La obra gráfica que tanto te gusta a ti, ¿no, Antonio?
Sí, bueno, la obra gráfica que llevamos ya una serie de años, un puñado de años, criticando la calidad no artística de los carteles, que pueden ser de buenos artistas, que lo son, de hecho, pero que para nada representan a carteles taurinos, ¿no? Y ahí en esa línea van, ¿no? Está ocurriendo también con los carteles cofrades en Sevilla, ¿no?
Sí.
Hay carteles cofrades que recuerdan a cualquier cosa casi menos a las cofradías, no solo en Sevilla, ¿eh? En más sitios, porque esa moda se ve que ha cundido en más sitios. Y bueno, y ese debate está también en el mundo cofrade en Andalucía, el tipo de cartelería que últimamente se había puesto de moda, Huelva incluida. Y bueno, hay por ahí varias líneas de tendencia en cuanto a gustos de cartelería.
Bueno, el problema de Sevilla es que lo que ellos tienen es una pinacoteca. Ellos quieren tener una colección de pintura y con una colección con nombres. A ellos les da igual el cartel que sea de la feria, no, o sea, la feria y que anuncie después si viene Tres Tardes de Morante o viene Dos Cuadros. Ellos no van por ahí. Ellos lo que quieren es tener una colección, una pinacoteca.
Pero vamos, yo creo que ya después...
Una pinacoteca, de hecho...
El año pasado ha sido ya el culmen, ¿eh?
De hecho...
¿Te gustó los dos roces rojos de los chinos y el vietnamita?
Coreano, ¿no? Era coreano.
Bueno, vietnamita.
Vamos, te digo una cosa, igual, Pepe. Un español con un cubata en la mano lo sabe todo. Capaces son los maestrantes de superarse. O sea, que eso de que es que han tocado fondo, bueno, ya lo veremos.
A ver, bueno.
Ya lo veremos.
Vamos a ver.
Eso de, a que no eres capaz de, aguántame el cubata.
Pues, pero es que vuelvo a decirte lo mismo. Este año, bueno, han escogido un señor que no es pintor.
Claro.
Norman Foster no es pintor.
Arquitecto.
Es un super arquitecto de reforma mundial. Que está casado con la doctora Ochoa. Los que tenemos canal, ¿os acordáis la doctora Ochoa dando clases de sexualidad en televisión? Pues la pintora, la que tiene galería de arte, la ideóloga, y la que ha traído a Norman Foster a ver corrida a Sevilla es la doctora Ochoa. Voy a decir bajito, ¿quién va a pintar cuadros? Es decir, que ahí la ideóloga y la pintora, la mujer.
La mujer, la doctora. La que manda la mujer.
Lo va a firmar él, que pone el nombre, pero los brochatos lo van a dar.
Y tú un cuadro de Norman Foster que te puedes imaginar lo que puede costar ese cuadro.
Lo que, si es, como decía la comparsa de Sevilla, lo que diga mi mujer era...
Eso, ¿no? Más o menos.
El Yuyu, ¿no era? Del Yuyu, no sé. O del Celu, del Celu. Lo que diga mi mujer.
Lo que diga mi mujer. Bueno, más o menos. Venga, pasa página.
No, hombre, son temas que...
Que saldrá, pero que no esperemos a Manolete toreando.
Yo siempre he sido partidario cuando en la época que Chopera llevaba la venta que hacía el concurso de cartelería.
¿Será como la estación de tren de Calatrava en Huelva? Pero,
Pepe, te lo digo todos los años. Es una empresa privada, institución privada, sí. Y escoge el cuadro que le dé la gana a ellos.
Ya está.
Es tan sencillo. Distinto que la plaza sea municipal. Si es municipal, ahí os podéis meter con los cuadros de cofradía, lo que sea, porque son subvencionados por el ayuntamiento y cosas por el estilo.
Volvemos al bonito Juan, el carnaval, cartel carnaval, es concurso, ¿verdad? Se presentan muchas obras, hay un jurado.
33 agrupaciones este año.
Claro. Es municipal.
Un poquito más que el año pasado, claro, después de la pandemia era complicado. Además, tuvimos incluso los ensayos, se tuvieron que suspender mucho. Pues. Total, que hubo 26, o 33, y irá subiendo, dime.
No, estamos hablando del concurso de cartel.
El cartel oficial, ¿cómo se elige?
Sí, un concurso.
No es por elección.
Es que las normas del ayuntamiento, cuando es dinero público, es un concurso público. Permitía que todo ciudadano participe con unas condiciones. Ahora, yo en mi casa pongo el cuadro que yo quiero. Es que esa es la gran realidad y eso es lo que pasa. Que choca, claro que choca, pero no va a chocar. Nos chocará todos los años, sí, sí, eso es seguro.
Y respecto a Madrid, que venís con el ya un avance Madrid muy grande, pues, ¿no?
Que la semana que viene está hecho. Que quedan 5 días o 6 para que quiera entrar en Madrid, que llame a la oficina.
La pregunta, ¿entra Cuadri o no entra Cuadri?
Cuadri no.
¿No entra este año Cuadri?
Otra vez, este año no. Déjame que te explique. San Isidro. San Isidro, son 26 festejos. ¿Eh? Que después queda la Feria de la Comunidad, que es en abril. ¿Eh? Y después viene la Feria de la Juventud, que es en el mes de julio. Toreros jóvenes, no los toros, entiéndeme. Entonces, una cosa es San Isidro, que son los... Ahora mismo hay 13 corridas cerradas. Quedan exactamente 7. La de Montalvo, Fuente Imbro, Algarra, Santi Domé, Juan Pedro, Adolfo y Arauz de Robles. Quedan 7 por colocar. Están hechas 13 carteles. Y queda por colocar, señores, agárrense, Ferrera, Fandi, Escribano, Curro Díaz, que no saben cuál de ellas de las 7. Ah, que iba una tarde. Álvaro Lorenzo, Galván, Román, López Simón, López Chávez, Sergio Serrano, Juan Leal, Garrido, Galdós, Gonzalo Caballero, Javier Cortés, Leo Baladés, Lamela, Damián Castaño y Borja Jiménez. Amén de que las figuras ya tienen sus tardes escogidas, 2 tardes o 3 tardes. Estoy hablando de Juli, Roca Rey, Pereira, Morante, Emilio de Justo, Rufo, Castella, Manzanares, Aguado, Ortega. Todo eso ya está encajado en los 13 carteles. Queda eso. Esos son los que tiene. Y cuidado con alguno quiera repetir 2 veces.
Los frecos. Entonces, los toros que dimos en Comeuña,
no. Eso iban a Madrid, como tú te estás diciendo, pero no sé, supongo que iría a la Feria de la Comunidad, o va a julio, o lo dejan más adelante. Entiéndeme.
Entiendo que hablamos Madrid Las Ventas, o Madrid Carabanchel.
Las Ventas. Hay 26 festejos. Después a eso hay que sumar 2 de Rejones, que es un capé de Fermín, y después 4 novilladas.
Y aquel experimento de la miniferia de Vistalegre, ¿no? Sí. Ya esto también desaparecido, ¿no?
Mm. Bueno, aquello estuvo, digamos que, motivado por la pandemia. Ya sí. La pandemia a esos efectos ha pasado. Y bueno, entiendo que se volverá a la normalidad de celebrarlo, claro, todo en las ventas.
Bueno, ¿no? Pero es una plaza que es muy cómoda, muy muy moderna, muy buena, ¿no?
Puede tener a lo mejor su pequeña feria o su en otra fecha.
Esa tuvo su momento cuando San Isidro como estaba. Uh-huh. En cuanto que San Isidro esté, la gente no quiere desplazarse, el taurino no quiere desplazarse porque piensa en una plaza de segunda, ¿no? Y bueno, la semana que viene el martes tienen que estar hechos los carteles, porque hay que presentarlo allí en la oficina de la, hombre, de la consejería esta de la comunidad, para entendernos. Otra cosa es que se presenten al público, no sé si era el 2 o el 12, no sé qué más adelante, pero es un acto ya de...
Bueno, tenemos que anunciar que la semana que viene estará presente con nosotros aquí en los estudios, Jorge Buendía, empresaría apoderado, que organiza este año la feria, vuelve a organizar la feria
de la Puebla del Río.
De la Puebla del Río, una novillada sin caballo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que son los festejos estos de, bueno, recordar
de
que...
San Sebastián.
Exactamente.
Que tú el año pasado fuiste, ¿no? Y te gustó, ¿no? Te encantó, aquello es una maravilla, Javi.
Este año voy a repetir porque me encantó, vamos, el ambiente, cómo era la gente de allí, los encierros.
No, y se repite todo, ¿no? Lástima que no entre ninguno de Huelva, ¿no? Dentro de la novillería que no ha habido forma de meterlo. Suena Zulueta, como destacas en nombre en los cartelerías, sí, que bueno, es...
Ahí también se... En la afición local y del entorno se está hablando muy bien y se le está esperando a un tal El Exquisito, ¿no? Uno que se anuncia como El Exquisito. Parece que goza del beneplácito de la afición del entorno, ¿eh?
Eso es.
Y Morante lo apodera o lo dirige o lo aconseja, eso es, enseña. Eso
es. Hay que ver lo que ha sido ese pueblo, ¿no? Este evento, ¿eh? Cómo ha resurgido la tauromaquia, cómo ha introducido ahí los encierros que no son muy andaluces, ¿eh? Con una repercusión tremenda de público, ¿eh?
Bueno, los encierros no son andaluces en algunos pueblos, en otros sí.
Pero ahí no.
Ahí no, pero que en Andalucía, imagínate los festejos populares, si son...
Se estaba hablando ya incluso de hacer una plaza fija, ¿no? ¿No había oído usted de que el ayuntamiento tenga planificado ya, pues está en una portátil, ¿no, Javi? En una portátil que la capacidad o la ubicación...
Sí. Al entrar al pueblo, la rotonda allá a la izquierda.
Claro. Y, hombre, los encierros, se hacen dos encierros. Uno que es los mismos novillos de Fuente Imbro, que se llevan, y después se sueltan las vaquillas. Y mientras hay dos o tres bandas de música, los pasacalles. Me parece que este año la Macarena, ¿para qué va este año? Por ahí, me parece. Y, bueno, por la tarde, y estamos hablando del sábado, ¿eh? El sábado 21, aunque recordar que el viernes 20 San Sebastián, no el sábado, pasa, no, lógicamente han puesto los festejos el sábado. Oye, ¿mañana qué día es? ¿Qué santo es? ¿San Antonio?
Abad
de Triguero. Lo que pasa es que lógicamente se celebra siempre el último fin de semana, pero en realidad es mañana.
Ya mañana empieza 17, la tirada.
17 de enero, eso es.
Por fin, después de 3 años de ausencia, ¿eh? Sí, tres años sin fiesta de San Antonio Abad en las calles.
Este año
por lo menos no completa. Sí, eso hubo el año pasado, las candelas en los entornos familiares, pero ya de plena
normalidad
este año.
Sí, no, este año dice que va a ser tremendo la actividad de este año.
Claro, seguramente va a ser un año muy especial, ¿no? Como en todas las normalidades que hemos ido recuperando.
Yo creo que hoy mismo empiezan los actos, ¿no? Hoy ya empezaban.
Bueno, los actos religiosos sí, pero los actos religiosos tienen un...
Son 9 días.
Nueve días antes, claro.
Una novena o una décima, no, creo recordar, no estoy seguro.
Sí, es que mañana el santo tiene que empezar, lógicamente, tiene que haber un acto religioso, independiente de eso. Y lo de la Puebla son los octavo encierro. Yo me imagino que este año elecciones, lógicamente en mayo, municipales. Yo creo que la siguiente corporación puede ser que empiece a meterle mano a lo de la plaza. Claro, porque una plaza toda hay que tener...
Son el octavo, con la particularidad de que no son todos los años, ¿no? Que son cada 2 años, ¿no era?
No, ya...
O era el festival que empezó Morante, era cada 2 años, creo que era...
Esto está haciéndose ahora ya todos los años porque es una manera de meter en el pueblo a miles de personas. Sí, y eso es un dineral lo que entra en la Puebla. En la Puebla, que no se llamaba la Puebla, se llamaba la Guardia. Estaba leyéndolo, es curioso, era la Guardia de Sevilla.
Sí.
La Guardia de Sevilla, porque había un campamento allí donde los guardias estaban allí, era la Guardia de Sevilla. Bueno, aparte
o sea,
de
que eso. Este sábado, ¿no?
Este sábado.
Un pueblo que hay que recordar, con varios toreros de élite y varias ganaderías en su término municipal.
Claro, sí.
¿No? Y los rejonadores, ¿no?
Sí.
Os digo, está Aventura, está Morante,
Los
Peralta, Rancho El Rocío, o sea que es un término municipal con un peso taurino muy fuerte.
Eso se lo deben a un chiclanero.
Seguramente.
Sí, un tal Mendizábal que hizo una desamortización. Sí, bueno, en Cádiz se pelean porque dice que nació en Cádiz, no Chiclana, pero bueno, aparte de eso, y solo es amortización.
De la Puebla a Fernández de la Puebla y a Álvaro Romero. Fernández de la Puebla ya está con picadores, pero Álvaro Romero sigue sin picadores y me ha sorprendido que no lo metan en el cartel.
Bueno, porque...
Porque sean chavales más jóvenes, no lo sé, ¿no? Núñez de Molina, Ángel Delgado, Manuel Luque el Exquisito, Javier Zulueta, Isaac Galvín, que ese sí me suena a mí de Chiclana, y Ignacio Sabater, que yo sé por qué se lo lleva, porque son los que montan las vallas y...
El Zulueta te decía antes que es el hijo o el nieto de los alguacelillos, ¿no?
Hijo de uno de los alguacelillos,
¿sí? Exactamente, sí. Sí, sí, sí.
Fíjate que suena a nombre vasco, ¿eh? Y es un personaje sevillano, ¿eh?
Bueno, sí. ese Mendizábal, ¿no? Mendizábal es un apellido que, aunque ese hombre fuera gaditano, seguramente de origen vasco, ¿no? Evidentemente.
Eso, eran los burgueses que vinieron para abajo todos. Se vino para abajo y ¿qué quieres que te diga? Se vino abajo el negocio de América, pues todo corriendo, compra tierras. Tierra y ganado. Entonces era agricultura y ganadería lo que se llevaba.
La cuna del toro, ¿no? Que fue Nutrera, porque está donde había más monjes y más fincas.
Alrededor del Guadalquivir, todo era alrededor del Guadalquivir. Porque entonces, fíjate, al contrario que hoy, se pensaba que las tierras con salitre eran buenas para las pezuñas de los animales, y ahí se criaba muy bien, el toro se criaba muy bien alrededor del Guadalquivir, toda esa zona. Y después, lógicamente, con la subida de Sevilla, pues todo el mundo necesitaba tener ganadería alrededor de Sevilla.
Y hoy, en cambio, la élite de la ganadería española está más al norte, ¿no?
Bueno, en Extremadura, ¿no?
Extremadura.
Hay mucha Extremadura y un poco más arriba, ¿no? Salamanca sigue teniendo varias ganaderías con un peso importante. Y bueno, se podría decir que la Ruta de la Plata, ¿no? Extremadura-Salamanca, ¿no? Ese eje...
por dos razones. Una, Badajoz ha empezado unos terrenos baratos que se han vendido hace 15, 20, 30 años. Había terrenos por un tubo. No había nada, y en la dehesa extremeña, pues prácticamente cerdo había poco. Entonces los ganaderos, los que compraban ganadería, decían, ay, como loco, maravilloso. Y segundo, estoy en el verde entre Madrid y Sevilla.
Sí, bueno, y
evidentemente evito hacerme 700 kilómetros de aquí para llevar a la Torre Madrid.
Y la orografía, ¿no?, del terreno, que hace que, digamos, es más fácil la musculación, que el toro esté más en forma sin tener que aplicarle la...
El tobón,
¿no?
Sí,
el tema de
los correderos,
¿no? Correderos, porque estaba arriba. En cambio, cuando el otro día fui por la Ruta del Toro, el llano, ¿no?, de Cádiz, la zona de Cádiz...
Zona de las Andas.
Es mucho más allá.
Claro, y la pezuña del toro es distinto, diferente, y cada terreno tiene... Entonces, cuando antes había un circuito alrededor de toda la zona de Cádiz y todo aquello, era muy fácil tener los toros allí. Era cómodo para tenerlos. Sevilla aquí abajo, porque desde luego... Madrid lo hizo varias veces. Tengo un cartel, que lo voy a poner el próximo día, que eran unos toros de Medina Sidonia que fueron a Madrid en la corrida, en 1841. Esos toros tardaron 44 días a patita en ir a Madrid. Evidentemente lo llevaron dos o tres meses antes, no lo llevaron como hoy se lleva un tres días antes. 44 días tardaron los toros de Medina Sidonia a Madrid, que había que tenerlo cuando se llevaban los toros andando, porque lógicamente no existía el tren ni existían autobuses. Estoy hablando de 1840. Eso sí que es tener ganas y afición.
Una odisea.
Como el traslado del ganado que ve hidroamericano, la vaca.
No, vaquero. Es una película del oeste.
Sigue todavía algún romántico trashumante con ganado bravo todavía por aquí.
Sí, por Jaén y por esa zona.
Yo me encontré casualmente hace tres años que estuve un fin de semana por Cazorla y en iniciando el camino de vuelta. Tuve que parar en mitad de la carretera un coche porque estaba cruzando una camada entera.
Bueno, Javi, pues te toca despedir el programa, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Que tengáis una taurina y buena semana. Que viva el toro y que Dios reparta suerte.
Y el jueves que no se los olvide ir a cierto sitio, ¿verdad?
Al casino de Jaraquí.
Y gracias a Juan Infante, ¿no?